Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Payumat, desde donde hoy transmitimos Vamos al Corte. Este es el programa del proceso de liberación de la Madre Tierra. Hoy es 19 de octubre y estamos en nuestro programa número 50. Recordemos que Vamos al Corte empezó por allá en julio de 2016. Ya llevamos un año larguito y hemos realizado 50 programas. O al menos hemos intentado realizarlos y transmitirlo por todas las emisoras del norte del Cauca, porque las condiciones técnicas de las emisoras pues tienen también sus fallos por electricidad, por señal, por internet. Entonces no siempre nos podemos conectar como quisiéramos hacerlo cada 8 días. Hoy estamos aquí desde Radio Payumat y vamos a transmitir entonces nuestro programa número 50. Como todos los jueves en Vamos al Corte, empezamos con la voz de la Madre Tierra. En este caso, hoy 19 de octubre, recordando que tenemos también nosotros y nosotras una herencia que viene desde todos los seres que hay en la naturaleza. Y uno de ellos es, o son, los peces. Tenemos mucha conexión, mucha afinidad. Mejor dicho, mucho parentesco. Venimos también muy, 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 muy antiguamente de los peces. Vamos a ver de qué se trata lo que nos cuenta hoy la voz de la Madre Tierra, tu pez interior, el pez que llevamos dentro.
Tu pez interior.
Ven, ven, acércate. ¿Qué? Míralo, míralo. Es un pez.
Ay, sí, es un pez, pero ¿y qué tiene de extraordinario ese pez?
¡Salúdalo!
¡Hola!
Es tu tatarabuelo.
¡Profe, cómo dice mi tatarabuelo!
¡Claro! Los peces son nuestros antepasados. Hace mucho, muchísimo tiempo, nosotros fuimos peces.
Ay, pero qué locura está diciendo, profe, ¿no? ¿Cómo va a ser? No.
Fíjate bien.
A ver.
¿Ves esas aletas que los peces tienen a los lados?
Ajá.
¿Que les sirven como remos para nadar?
Sí.
Pues de las aletas surgieron nuestras extremidades.
No, o sea que nuestras manos alguna vez fueron aletas.
Sí, así fue. Ay, mira la cabeza.
¿Y qué tiene la cabeza?
Que fueron los peces los que inventaron la cabeza, el cráneo para almacenar el cerebro.
Usted me está tomando el pelo, profe. ¿Cómo va a ser eso? No.
El pelo no, porque los peces no tienen pelo, sino escamas. Pero fíjate en tu cuerpo.
¿Qué?
Los humanos, como tantos animales, tenemos dos ojos,
sí.
Dos orejas,
ajá.
Dos fosas nasales,
ajá.
Un lado izquierdo y un lado derecho.
Sí.
¿Sabes quiénes inventaron este diseño simétrico?
A ver, no me diga que también fueron los peces.
Por supuesto, y también fueron ellos los primeros en estrenar la espina dorsal.
Ah.
Sí, la columna vertebral que sostiene al cuerpo. Y la boca con mandíbulas, y los pulmones, y los dientes. Todo eso fue un invento de los peces.
Yo sabía que la vida había nacido en el mar, pero eso que usted me dice ahora... ¿Cómo es? A ver, explíqueme bien porque no le estoy entendiendo.
Correcto. La vida nació en el mar.
Ya.
En el mar se desarrollaron las esponjas, los corales, los moluscos, los erizos.
Uh-huh.
Y los peces, nuestros tatarabuelos.
Pero, profe, ni usted ni yo parecemos pescados, la verdad. Bueno, al menos yo sí no parezco. Una sirenita.
Porque eso fue un proceso largo, muchacha.
Ah,
un proceso de millones de años.
Ah.
Hace más de 300 millones de años, un uh-huh. pez comenzó a salir del agua para buscar alimentos en la tierra.
Y ese pez habrá aprendido a respirar fuera del agua, ¿no?
¡Exacto! Ah. Se volvió anfibio. Y de los anfibios surgieron los reptiles.
Uh-huh.
Y de los reptiles, las aves y los mamíferos. Y entre los mamíferos estamos tú y yo, los seres humanos. Esa es la maravilla de la evolución de las especies. Somos tan diversos y tan parecidos a la vez.
Sí, ¿no?
¿Escuchaste?
¿Qué fue eso?
Ese... ¿Qué hacen los peces?
¿Y qué les pasa cuando hacen eso?
Pues hasta eso es una herencia de los peces.
El hipo.
Ajá.
Ay, profe, no dejes de hacer cosas ya.
Ajá, el hipo. Esa contracción involuntaria del diafragma.
Ajá. Eso.
Ese hipo que nos da a veces es una herencia de la antigua respiración con branquias de los peces.
Increíble.
Pero cierto. Los seres humanos tenemos una gran deuda con los peces.
Profe, ¿y será por eso que cuando ves un embrión humano parece un pececito así chiquito? ¿Sí los ha visto?
Sí. Y el líquido amniótico de la bolsa, donde nada es embrión, tiene la misma composición química del agua del mar.
¡Qué cosa!
Porque a fin de cuentas, los seres humanos somos peces fuera del agua. Eso somos.
Una producción de radialistas.net.
Bueno, ahí tenemos entonces que nuestra herencia muy cercana y muy lejana al mismo tiempo está muy relacionada con los peces. Han evolucionado, nos han regalado lo que ellos mismos inventaron, como los dos ojos, los pulmones, la respiración, el hipo, la columna vertebral. Bueno, muy parecidos entonces, muy emparentados estamos con los peces. La madre tierra es una sola y todos los seres que habitamos en este planeta estamos completamente conectados unos con otros. Saludamos también a esta hora al compañero Hugo aquí en Radio Payumat. Hoy nos está acompañando en el control, pero también queremos que nos salude y salude a toda la audiencia de Vamos al Corte. Hugo, muy buenas tardes.
Bueno, así Mauricio, nosotros aquí también acompañando a través de la 101.0 del FM con este programa Vamos al Corte, también saludando a la comunidad de la zona norte del Cauca, donde nos están escuchando a esta hora de la tarde.
Hugo también hace parte de la Minga de Comunicación, ¿no? Por ahí ha estado usted trabajando y haciendo ese aprendizaje en la comunicación para la liberación de la Madre Tierra.
Así como lo dice usted, compañero, sí hemos estado por ahí llevando proceso y también aprendiendo a través de la Minga de Comunicación. También por ahí también estoy un poquito por ahí metidito, como decimos popularmente allá en la Minga de Comunicación, y también es conociendo diferentes experiencias y acompañando también en la Minga de Comunicación.
Minga de Comunicación que va a tener la, entre comillas, graduación de la primera promoción. Ya se han realizado 6 encuentros, 7 si contamos el último de Vista Hermosa, donde llegaron algunos mingueros y mingueras, pero queremos en diciembre, en el aniversario que va a realizar la liberación de la Madre Tierra de Corinto, que ya cumplen 3 años, allí vamos a hacer la graduación de esta primera promoción, de los primeros que llegaron en el mes de julio del 2016, allí a la comunidad de El Pílamo, donde realizamos el primer encuentro. Y a partir de allí hemos venido realizando otros encuentros en otras comunidades que son puntos de liberación o aldeas de liberación de la Madre Tierra. Pues bien, entonces en el mes de diciembre, Hugo, vamos a hacer la graduación, así que usted por ahí estará comiendo sancocho y brindando un poco de chicha también.
Bueno, así es, y allá estaremos en esta comunidad del Pílamo, como usted lo manifiesta, pues vamos a estar acompañando también a los compañeros y compañeras que durante un tiempo también estuvieron acompañando y haciendo parte de este proceso, como fue la Minga de Comunicación. Entonces por allá pues entonces estaremos en el mes de diciembre.
Les adelantamos que la Minga de Comunicación pues va a terminar esta promoción, o sea, este grupo ha terminado su fase de capacitación. Sin embargo, no quiere decir que la Minga de Comunicación vaya a terminar, va a continuar su trabajo, su proceso comunicativo, porque se ha dicho que la Minga de Comunicación va a acompañar todo el proceso de liberación de la Madre Tierra, porque allí desde allí ha surgido. Y cuando en el mes de diciembre se haga la graduación de este primer grupo, pues al mismo tiempo va a empezar la convocatoria para un siguiente grupo, y las personas que han participado en este primer grupo pues van a seguir acompañando, van a seguir trabajando en Minga de Comunicación, y acompañando lo que será este segundo grupo, porque se ha dicho, mientras haya liberación de la Madre Tierra, habrá minga de comunicación. Así que les adelantamos como esa noticia, pero también les adelantamos que este grupo que ahora va a terminar como minga de comunicación también acompañará las acciones de la segunda etapa de la minga de comunicación, que consiste en estar más presente en los puntos, en las aldeas de liberación, haciendo también como trabajo comunicativo, capacitación y formación en comunicación y aprendizaje de comunicación con la gente que está allí como liberadoras y como liberadores de la Madre Tierra. Ya les contaremos entonces más detalles en los programas siguientes y a través de todas las emisoras cuando ya finalmente podamos vencer todos los obstáculos técnicos y enlazarnos, ¿no? Entre todas las emisoras para continuar con Vamos al Corte. Bueno, les decíamos entonces que estamos realizando nuestro programa número 50. No es fácil realizar Vamos al Corte con todas las noticias tan dolorosas que siempre hay que transmitir, porque allí la tan cacareada paz pues no ha llegado a nuestro país. Y por ejemplo, tenemos que decir que la violencia contra los pueblos indígenas, contra el pueblo afrodescendiente, contra la población campesina, pues la violencia continúa. No es sino recordar, por ejemplo, lo que ha pasado en el último mes, en las últimas semanas en el departamento de Nariño, donde 6 campesinos fueron asesinados por el Estado colombiano, hay que decirlo de ese modo. Ya no hay más pruebas por buscar, es el Estado colombiano que asesinó a 6 campesinos. Luego, un líder afrodescendiente, hace un par de días, anteayer, fue asesinado, Jair Cortés, un líder afrodescendiente de la comunidad de Tumaco. También el 16 de octubre, hace 3 días, fueron asesinados 2 indígenas aguas en el departamento de Nariño. Su papá y su hijo, un papá y su hijo han sido asesinados. Acá en el departamento del Cauca, la compañera Efigenia Vázquez, una comunicadora indígena del pueblo Coconuco, también asesinada. Hoy, una profesora del departamento del Tolima, asesinada, Liliana Astrid Ramírez. Así que, digamos, es como una avalancha de asesinatos y masacres las que han ocurrido en los últimos días en nuestro país, especialmente en el suroccidente de Colombia, no solo, pero especialmente en el suroccidente de Colombia. Y a eso el gobierno le llama la paz, la opinión pública nacional le llama la paz, mientras se sigue celebrando eso que llaman el triunfo de haber alcanzado la paz. Las comunidades siguen sufriendo más fuerte que cuando había guerra en Colombia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta para nuestros análisis y para la construcción de los planes de vida en el día a día, porque la paz no ha llegado. Ya hablaremos entonces en un momento de las movilizaciones que se vienen, de las que empezaron ya algunas desde finales de septiembre, otras que empezaron hoy y algunas que vendrán a partir del 30 de octubre. Así que estaremos como informando sobre esos temas que van a venir. Ya sabemos entonces que en Vamos al Corte tendremos las secciones en las que los distintos puntos de liberación y en otras acciones de liberación en el país estaremos pues reportando, y así lo estaremos dando a conocer el día de hoy. Por ahora vamos con el grupo que nos reporta musicalmente, son Los Trovadores, que haciendo unas trovas pues desde la tradición colombiana de estar trovando, también participan en Vamos al Corte haciendo un mano a mano, uno que está como en favor de la liberación de la Madre Tierra, pero el otro que está como contrario a la liberación. Pues vamos a contar, vamos a ver qué nos cuentan este par de trovadores.
Llegando extranjeros que vienen a explotarla y nos vuelven cerrajeros.
No hable de cerrajeros, no sea tan mentiroso. Eso era en los hoy ya somos poderosos. Lo que falta es aliarnos con gobierno y empresarios, con Santos y Ardila Lule y hasta el Fondo Monetario.
Que saca eso, ya está usted al otro lado. Aquí la comunidad de le copia se bailado. Aliarse con el patrón nunca va a ser la apuesta. Lo nuestro es la autonomía, aunque esa mucho cuesta.
No me hable de autonomía, no sea incoherente. No hable de liberación, ¿cómo lo hace esa gente? Vamos a hacer proyectos, mejor véngase pa' acá. Montemos una oficina en el centro de Bogotá.
Mi tierra es acá en el norte, al Cauca donde yo vivo. No me venga con que yo tengo mi cultivo. Las fincas voy liberando junto a la comunidad.
Bueno, ahí los trovadores en este mano a mano. Siempre, Hugo, nos encontramos con gente así, unas que están en el trabajo de liberar la Madre Tierra, otras personas que no pueden estar tan presentes allí en el lugar haciendo la liberación, pero que desde la distancia al menos están aportando y acompañando, como han dicho algunos, espiritualmente. Pero mientras tanto, otra gente que está en contra, siempre haciendo malos comentarios, siempre sembrando cizaña, siempre regando mala información, haciéndole mal ambiente a la liberación de la Madre Tierra. Y hay que decirlo, tanto dentro de la comunidad NASA del norte del Cauca, como por supuesto también por fuera, gente que se dedica solo al chisme y al bochinche. Pero bueno, ahí la liberación, Hugo, sigue adelante su camino, ¿no?
Sí, compañero, pues ahí la liberación de la Madre Tierra sigue adelante, sigue firme. Nosotros también hemos estado también allá en los puntos de liberación estos días. Por ahí, compañero, estuve hace como un mes, no recuerdo exactamente la fecha, en el punto de liberación de la Madre Tierra en la Emperatriz. Estuve por ahí, recuerdo que fue un domingo, estuve por ahí casi todo el día acompañando a los liberadores que están realizando diferentes actividades y bueno, por ahí haciendo también, mirando, como decimos, recochando por ahí con los liberadores, con los niños allá también. Y pues a través de estos medios les mandamos los más sinceros saludos a estos compañeros y compañeras.
Los puntos que nos pueden escuchar directamente a través de Radio Payumat son el punto de liberación de Quitaperezas, está también la Emperatriz y en parte la Albania, allí en el resguardo de López Adentro. Son los que a esta hora pueden escucharnos, porque no todas las emisoras llegan a los otros puntos. Por ejemplo, a Corinto solo podríamos llegar a través de Nación NASA, pero a esta hora no hemos podido conectarnos con ellos y ellas. Así que enviamos un saludo a las aldeas de la liberación que a esta hora nos están escuchando en Vamos al Corte. Bueno, también tenemos un reporte desde un punto de la liberación, una comunera, una liberadora de la Madre Tierra que nos trae una palabra este día 19 de octubre.
Ole, ve, ¿y cómo va la liberación de la Madre Tierra?
Venga, le cuento, pues.
Reporte de los puntos de liberación. Vamos en Minga por la libertad de la Madre Tierra.
Quiero decir, solo yo en Luis Mata. Ya, me huechan usted. Me huechan usted. Ahí te. No. Mucha es que. Pesca. Cuesta ponca un copo. Cuesta ni de mercado. Ya han pasado. Acha, ya. Ya te ha chujanca una. Gigi cuesta. Minga, seguiño. Cuesta ayuja, venga. ¿Qué estoy diciendo? Así nos toca sembrar al comunero. Nosotros seguiremos aquí. En este cañal. Porque nosotros, eso fue lo que pensamos. Pase lo que pase, a conciencia de nosotros, a conciencia de cada uno, nosotros nos metimos aquí. Por eso no nos iremos. Ese sería el mensaje. Y darle mucho ánimo a los demás, los jóvenes, que no están incluidos aquí. Vivir de mero fornal es muy duro. Como por experiencia se lo digo, usted anda de fornal. Cuando uno anda de fornal, el patrón le hace sembrar plátano. Cuando usted recibe lo del sueldo de la semanita, usted se gasta lo que con los niños en la comidita, porque para comprar tierra no le queda. Por eso les pido que se concienticen, a que se junten con nosotros, que no nos vengan a mirar nomás de lejos con rabia. No nos tenga rabia, porque nosotros reclamamos nuestro derecho. Ese sería mi mensaje.
Bueno, compañera, de todas maneras ha sido un duro golpe la pérdida de un compañero acá, joven además, con su compañera que estaban empezando a formar su hogar.
Sí, está empezando a formar su hogar. Yo sí, yo me siento contenta, porque de igual ella no quedó sola, ella quedó con el retoño del muchacho. Entonces él tendrá, ese niño o niña, lo que sea, tendrá su parte también.
Cuando se ve tanta gente participando aquí, que viene a acompañar de distintos lugares, se siente como más la fuerza. Y como dijo un comunero liberador de acá de Corinto también hace unos días, estas fincas ya están ganadas.
Sí, yo sé que ya están ganadas, porque nosotros desde el comienzo, nosotros dijimos, de aquí pase lo que pase, nosotros no nos íbamos a salir. Por eso nosotros estamos resistiendo. Entonces nosotros no estamos solos. La finca ha sido nuestro y seguirá siendo nuestro. De nadie más. Terratenientes, aquí no lo va a haber, ni lo habrá. Chao, chatue. Fue yo un teme.
Bueno, muchas gracias entonces a la compañera liberadora allá en el punto de Corinto, en el punto, en la aldea que ellos han dado el nombre de Cuexquihue, nuestra tierra. Y estaba refiriéndose al compañero Daniel Felipe, que fue asesinado una vez más por el Estado colombiano. Y refiriéndose a que su compañera ha quedado en embarazo, y que esa finca que ya está ganada allí, como lo han dicho en otras oportunidades los compañeros y las compañeras liberadores y liberadoras, pues que esa finca ya está ganada y que por lo tanto la compañera que ha quedado allí con la semilla de Daniel Felipe también tiene como una parte, como un trocito de esa liberación que se está haciendo, que beneficia a este compañero, a este compañerito, a la semilla que está creciendo. Bueno, muy bien. La comunidad entonces firme en la liberación de la Madre Tierra, en la convicción de que las fincas ya se han ido ganando poco a poco, y en la convicción de que hay que continuar, porque mientras se va cortando y mientras se va sembrando, entonces la liberación va avanzando paso a paso y ya no hay forma de retroceder.
Nuestra Madre Tierra no es libre para la vida. Lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella. Y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Seguimos en Minga por la libertad de la Madre Tierra.
Bueno, Hugo, uno de los frutos que, ¿cómo decirlo?, una de las semillas que se siembra también en la liberación de la Madre Tierra son los frijoles. ¿Qué tal usted para los frijoles?
No, pues para los frijoles soy bueno para comer. Oiga, nosotros también venimos desde allá de la casa con esas costumbres. Yo soy de allá del resguardo de San Francisco, de la vereda La Pila. Esto es zona baja, este resguardo. Y allá también cultivamos frijoles, el maíz también y diferentes productos ahí en la huerta Tul también. Entonces nosotros, como decimos, somos duros para comer también.
Y para sembrar, ¿no?
También, claro que hay veces que para sembrar somos un poquito perezosos, ¿no? Pero ahí hacemos el gran esfuerzo también de sembrar.
Cuando usted siembra, ¿cuál siembra? ¿El de vara o el de matica?
Pues allá mi familia, mi papá y mi mamá siembran a veces el de vara, o si no el arbolito, ¿no? Ajá. O hay otro frijol que dicen el perrito, bueno, o el nima, no sé, hay diferentes clases de frijol también. Y eso depende también, hay veces, porque digamos, si uno siembra el de vara, pues tiene que tener, digamos, en el lote, pues, o colocarle varias varas de caña, no sé.
¿Y son seis meses?
Sí, son seis meses, y entonces, pues, eso lo es. Pero si fuera el arbolito, pues, él solamente crece más pequeñito y no necesita de tantas.
No necesita de vara y son tres meses.
Ajá, sí.
Bueno, ¿y el frijol cacha?
Pues el frijol cacha, como hemos venido ya perdiendo la tradición, ya se está perdiendo un poco también. A veces lo encontramos por ahí en los rastrojos también, pero como si a veces se hay tantas limpiezas y tantas talas de bosques y todo esto, pues se ha venido perdiendo un poco, pero hay veces que sí, por ahí lo encontramos y lo sembramos también.
La ventaja del frijol cacha es que es silvestre, se da solo. Sin embargo, si estamos rozando mucho y quemando, pues hasta el frijol cacha se va a acabar.
Sí, también eso es lo que hemos venido pues perdiendo ya, como decimos, el frijol cacha, pues por allá a veces sí se conserva un poco donde no hemos tumbado los montes, los rastrojos también todavía hay, pero en otros lugares pues no, prácticamente se ha perdido todo.
Bueno, entonces, como el frijol en sus distintas variedades es uno de los elementos o los alimentos que más consumimos y es una de las semillas que más se siembra en la liberación de la Madre Tierra, pues la siguiente canción es en homenaje a los frijoles. Campo y sabor, los frisoles le llaman ellos.
Olorosos tronadores. Quiero un plato de frijoles que nativos de Centroamérica se tomaron el planeta. Los frijoles hacen parte de la saludable dieta. Judíos, porotos, chácharos, cargamanto radical. Liborino, sangre, toro, nombres tienen cantidad. Los frijoles son comida, sostén de la democracia. Para el pobre, para el rico, para todos tienen su gracia. Para el pobre, para el rico, para todos tienen su gracia. Quiero un plato de frijoles, qué dicha, qué berraquera. Yo los como muy contento, aunque me dé pedorrera. Quiero un plato de frijoles, qué dicha, qué berraquera. Yo los como muy contento, aunque me dé pedorrera.
Bueno, ese es uno de los frutos de los frijoles, ¿no? Allí se disfrutan bastante, pero también en las noches hay hostigamiento en cada vivienda familiar. Bueno, también hace unos días estuvimos recorriendo la vereda La Palomera. Esta vereda es una de las del resguardo indígena de Huellas, acá en el norte del Cauca. Y hace 20 años se encuentran haciendo una movilización. ¿En qué consiste? Las familias se movilizan, el colegio se moviliza con estudiantes y profesores a hacer un cuidado y una protección y una recuperación de los ojos de agua. Llevan 20 años en esta tarea y hoy en día, 2017, 19 de octubre, hay 44 ojos de agua protegidos, recuperados. Un gran trabajo este de movilización durante 20 años, porque la movilización pues no es solo en la Panamericana o en las calles, la movilización también es día a día en el territorio. Y entonces en La Palomera han logrado liberar 44 porciones de tierra que han sido entonces ojos de agua que fueron en el pasado y que la explotación del café y la explotación de los terratenientes la terminaron, pero hoy en día han podido recuperar esos 44 ojos de agua. Por allá anduvimos y por aquí nos queda el recuerdo en este audio, un recorderis del recorrido por La Palomera, vereda que protege 44 ojos de agua. Esto también es liberación de la Madre Tierra.
Un recorrido para la libertad de la Madre Tierra. Nuestros abuelos aprendieron de la Madre Tierra, de la naturaleza, del sonido, del agua y el viento, de los animales y de los sueños.
Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no?
En un recorrido de la comunidad de Huellas con estudiantes, profesores, guardias, liberadores y liberadoras de la Madre Tierra y la Minga de Comunicación, hicimos un recorrido para sentir la Madre Tierra. Y como dicen los que lo liberan, corazón y tierra somos uno solo.
El recorrido ha estado muy bueno y he visto que sí, se han recuperado muchas partes hídricas que se han perdido, pero en realidad hace falta mucho seguir recuperando, entonces la tarea sería seguir hablando con los habitantes y seguir mejorando y cuidar mucho más la parte hídrica.
Sí, eso es claro, sí, de protegerlos, porque esa es la visión de uno, para uno, porque uno sin agua y no vive, entonces eso sería el objetivo de nosotros.
Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él.
Mientras dialogamos con la gente, nos fuimos dando cuenta por qué algunas fuentes de agua están taladas.
Dicen que es solamente el cultivo ilícito es que destruye las tierras. Ahora lo vi que no es eso. Está sembrado café, mato, yuca, hasta cerca de las tomas de agua. Entonces la otra vez era la culpa, era que no, que porque había cultivadores de coca, sembrar la coca muy cerca al ojo de agua. Y ahora ya, parece que ya es contrario.
Por la necesidad, o sea, el espacio muy pequeño, entonces se encuentran en sitios muy pequeños, entonces la gente no, como que no consigue trabajar y entonces puede ser la causa la que ellos están talando y dañando, no porque quisieran, sino porque no tienen en dónde más trabajar.
Nosotros mismos estamos acabando. Y nosotros no podemos decirle a los hijos, no haga eso. A raíz de eso, por ejemplo, los hijos ya con una familia, ya dice, papá, este terreno está disponible, yo voy a trabajar ahí. Y yo como papá no puedo decir no. Pero pues le digo, trabajen tarde hasta cierta parte en unas cañas, ellos ya no van a creer. Dicen, no, papá, porque me dio esta tierra, yo es para trabajar. Y eso nos está causando tanto daño ahorita.
Bosque natural, al, tiene un eco lógico.
Nosotros estamos perdiendo toda la posibilidad de tener el, supongamos, el agua, y esos cultivos nos acaban de el agua.
La tierra estaba aquí, el agua estaba aquí, los árboles estaban aquí, el paisaje estaba aquí. Todo lo había construido la tierra durante siglos.
El recorrido nos llevó hasta lo más alto de la cima, donde la vereda de la Palomera colinda con la comunidad del Broche, resguardo de Munchique y los Tigres, ahí donde se divisan las grandes tierras planas del norte del Cauca y del sur del Valle. En este lugar, donde sopla el aire puro, descansamos y el aire nos refrescó mientras tomábamos y brindábamos chirrinchu. Un mayor nos cuenta cómo eran estas tierras antes.
Agua fresca yo quisiera y mantenerme.
Sí, porque pues yo soy una para que fue nacido aquí en la escuela del Broche. Fue nacido en el tiempo, eran tres cárceles aquellos, pues, en el tiempo, ¿no? Yo soy nacido ahí en el 51 y lo que le estaba contando allá a los de allá, ¿no? Veníamos a traer agua allí en calabaza, allí. Y de allí, ya para eso, ya se ponía el tiempo, como no había manguera, ¿no? De pura agua rajada en puros canales. Se llevó un trayecto a la casa allá, a las dos, a las otras, a las tres casitas allá. Tú esperas montaña y muy buena agua. O sea que nací esa parte allí, la aquí que le estaba contando aquí, a quien empezamos también nacía allá, no pasaba por allá un barril.
Después de un breve descanso, continuamos el camino a visitar otras fuentes hídricas. Aquí el mayor nos da su opinión.
Estamos mirando esta consecuencia. Tenemos que empezar a acostumbrar, por ejemplo, la comunidad, es decir, llegar a la comunidad, bueno, si algo, este lote no, dejémoslo, esa reserva, dejémosle 100 metros cuadrados o 100, pero dejémoslo. Esa es la gran ventaja que yo lo miro. Pienso ahora, ¿qué será ahora más adelante nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Qué serán ellos? Va a ser peor sufrir.
Vamos frente de mi tierra, que lleva la cuenta, la guerra.
También la gente nos cuenta qué alternativas hay para dejar de trabajar en los nacimientos del agua.
Sí, la invitación sería más que toda la comunidad y a las personas que se encuentran en esta situación, apoyar mucho a la liberación y todo eso de la madre tierra para poder conseguir mucho más espacios y poder que la gente pueda trabajar, pero no en las partes en donde se pueda cuidar, sino en las partes más planas, donde no tenga nada que ver con la parte hídrica.
Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.
Así finalizó este recorrido, teniendo en cuenta que para liberar estos espacios hídricos no solo basta con sembrar un árbol, sino que hay que liberar la madre tierra, que fue de nuestros abuelos y volverá a ser de nosotros. Solo así se logrará liberar las montañas y las fuentes hídricas. Amigos y amigas,
liberadoras y liberadores,
los esperamos en el próximo recorrido.
La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cura la penita que tiene.
bueno, ahí estaba el grupo Nuzmem con Chonta en mano. Ahora estamos en comunicación con un compañero minguero de comunicación desde Argentina, porque desde hace un poco más de 2 meses había desaparecido el compañero Santiago Maldonado. Y lo que ha ocurrido en los últimos días, en la última semana, es que apareció el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, o sea, fue asesinado. Y aquí vamos a conversar con este compañero minguero de comunicación, participante de la Minga de Comunicación de la Liberación de la Madre Tierra, quien nos va a contar cómo sucedió el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, ahora la aparición de su cuerpo sin vida, el asesinato por parte del Estado argentino, como ya ha sido declarado hace varios días, pero ahora como con más fuerza después de la aparición de su cuerpo a la orilla de un río y que ha sido depositado en ese lugar, o sea que fue traído su cuerpo sin vida allí. Bueno, muchas cosas que han sucedido, así como de este terror de Estado y de la violencia que ocurre en el sur del continente contra el pueblo mapuche. Compañero minguero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, entonces, si por favor nos cuenta del caso de Santiago.
Buenas, ¿qué tal? Él era un compañero anarquista de la provincia de Buenos Aires que estaba colaborando desde 2015 con el proceso de recuperación de tierras del pueblo mapuche en el pull-off de Resistencia Cuyamen, que es un... es una localidad que queda en Chubut, es una provincia de la Patagonia Argentina. Mm. Digamos, él estaba viviendo en el bolsón y estaba vinculado con ese proceso porque, digamos, era solidario con las comunidades originarias y con todas las luchas. Y el 1 de agosto hay una... en realidad, a raíz de un pedido de libertad para el Lonco. El Lonco es la autoridad de la autoridad espiritual, política, uh-huh, de la comunidad, y estaba preso, digamos, por un juicio, un segundo juicio en extradición, digamos, también eso fue muy... había primero un juicio de extradición que fue nulo por los métodos que se utilizó en el proceso. Digamos, hubieron torturas, hubieron declaraciones bajo presiones, digamos. Fue un proceso que estaba viciado. Eso entonces quedó libre. Por presión de la Sociedad Rural Argentina, que es la Cámara de los Empresarios Agroindustriales, o sea, la oligarquía argentina, se presionó al juez, presionó a través de del gobierno de la provincia de Chubut, y en una operación conjunta entre el gobierno de Macri y Bachelet, se fue incluso justo al día siguiente de una reunión entre ellos, es que se detiene a Facundo Yaneguala, y a raíz de eso se comienzan a hacer actividades así para pedir su liberación. Mm. En esas actividades es que se corta una ruta, digamos, la ruta ahí de Resistencia a Cuyamen,
un taponamiento de una vía.
Un taponamiento, exactamente. Y ahí el mismo juez que estaba tramitando el pedido de carcelación, el pedido de extradición para el gobierno de Chile, es el que ordena el desalojo de la ruta. En el desalojo de la ruta se meten hacia la comunidad la gendarmería, que es una fuerza federal, con el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, el señor Pablo Nocetti, que estaba ahí, un señor nefasto que reivindica a los represores y la desaparición de personas, las torturas.
O sea que se mete, como decimos en Colombia, se mete el SMAT a desbloquear la vía.
En realidad la gendarmería es, no estoy seguro si es exactamente lo mismo, la gendarmería es una fuerza federal que en teoría está para custodiar las fronteras. A partir de las últimas crisis sociales, en el 2001 principalmente, es que se traen esas fuerzas federales a los barrios populares, a los conflictos sociales, para reprimir a la gente. gendarmería, prefectura, que es la de los mares, gendarmería de las montañas y de las fronteras terrestres. Entonces, bueno, el jefe del operativo fue este tipo, que es un tipo que reivindica la dictadura militar, donde, digamos, bueno, no sé si conocen algo de la historia de Argentina, desaparecieron 30.000 personas, fue una etapa que está muy marcada en la sociedad. Bueno, él defiende a los perpetradores de ese genocidio.
Sí.
Bueno, ahí es que desaparecen el cuerpo, lo secuestran en la Santiago Maldonado, enfrente de toda la comunidad, digamos. Uh-huh. Porque, digamos, se sabe, en la zona hay más de, desde el 83 que se volvió la democracia, hay más de 160 desaparecidos. No son reconocidos, pero toda la comunidad sabe, digamos, o están desapareciendo, no como desaparición forzada de personas, sino como una desaparición simple y nunca se investigó, pero se sabe que a eso están vinculadas también las fuerzas de seguridad. Lo que pasó a partir del día de su desaparición fue un encubrimiento constante y sistemático por parte de los medios de comunicación y del gobierno, de todos los órdenes del gobierno. Llegaron a decir que estaba en Chile, que se había ido a otra provincia, incluso publicaban fotos de gente que decía, no, ese soy yo, no es Santiago Maldonado. O sea, fue algo tanta impotencia nos generó, digamos, a los ciudadanos, la gente de ahí, digamos, cómo se manejaba eso. Y bueno, hoy ya son 80 días después de muchas motivaciones que aparece el cadáver ahí, el cuerpo, en una zona donde había sido rastrillada 3 veces.
Ya habían buscado varias veces en ese lugar.
3 veces, la misma prefectura, digamos, un desplazamiento hace poco de la causa. Por el desalojo de la ruta. Este es el nuevo juez, bueno, y ahora aparece el cuerpo ahí, que evidentemente ha sido implantado con una logística, digamos, que no la tiene cualquiera, sino que es propia de los aparatos de seguridad y del Estado.
O sea,
digamos,
pusieron el cuerpo sin vida de Santiago en ese lugar.
Claro, porque lo encuentran 300 metros río arriba. O sea, si hubiese sido asesinado ahí, que el cuerpo iría para abajo.
Claro.
Pero no, lo encuentran arriba en un lugar donde es muy visible, donde la comunidad pasa, recoge agua. Entonces, antes del último rastrillaje, la última orden del juez para rastrillar esa zona, es que aparece el cuerpo bastante visible.
Así que
eso, digamos,
y entonces se ve ya como un crimen de Estado, ¿no? Como terrorismo de Estado lo que está sucediendo allí en el sur del continente.
Sí, seguro. Digamos, este caso se hizo visible, pero hay muchísimos casos más, y no es solo ahora, digamos, no solo en este gobierno, que es de derecha más reconocido que el anterior, en el gobierno anterior, que era de derechos humanos o más progresista, también hubieron casos muy simbólicos como el de Julio López y Luciana Rúa, pero la fecha hubieron el de Daniel Solano, no fue conocido, pero muchísimos casos constantemente. Sí, sí. Desde que volvió la democracia hay casos registrados por organismos que no son del Estado, más de 200 desapariciones.
Más de 200 desapariciones. Y en el caso de Santiago Maldonado, el trasfondo de su desaparición y de su asesinato es también la liberación de la madre tierra, como se está haciendo acá en el norte del Cauca y en otras regiones del país.
Sí, acá le dicen recuperación del territorio ancestral, pero básicamente es el mismo reclamo de que le vuelvan las tierras a las tierras productivas, porque sí, a los mapuches les han dado tierras en algún lugar, pero que son zonas infértiles y desiertos, digamos, la Patagonia no se caracteriza por su fertilidad y está todo acaparado en manos de pequeñas empresas. Por ejemplo, las tierras que están en disputa ahí en el Pulov, es a Luciano Benetton, que es uno de los empresarios. Bueno, había una frase, me acuerdo, con el vacío, un mundo de colores para Benetton, que era una empresa. Benetton, sí, Luciano Benetton, italiano. Hay otras tierras también ahí que son de Joe Louis, que es uno de los empresarios también más multimillonarios del mundo, incluso. Y esos son los intereses contra los que están peleando las comunidades y los que defiende el gobierno a través de sus cámaras empresariales y de los aparatos de represión y los medios de comunicación. Eso creo que hay que resaltarlo, porque tienen una responsabilidad muy grande. Todos los periodistas que se dedicaron a hacer correr falsas noticias, falsas hipótesis. Siempre había testigos que lo vieron, que se fue para un lado, que se fue para el otro, cuando todo el mundo sabía que había sido secuestrado por la gendarmería. Sí. Y bueno, digamos, es muy triste y la situación da mucha bronca, pero también es algo que se sabía y que es eso, la confirmación, y que con la movilización social es también que se pudo, digamos, avanzar en algo. Ahora queda un montón más, pero también no hay que olvidar todos los casos que no se resuelven.
Sí, así es. Bueno, compañero, le agradecemos entonces por este recuento que nos hace sobre el caso del compañero Santiago Maldonado allá en Argentina, apoyando la lucha del pueblo mapuche por recuperar los territorios ancestrales. También usted conoce acá de cerca la liberación de la Madre Tierra en el norte del Cauca. Hace poco se conmemoró el primer año de que la comunidad de Vista Hermosa entrara allí en la hacienda del mismo nombre, que todavía está en manos de los industriales de la caña. ¿Cómo vive usted ese momento y ese acompañamiento a las comunidades que liberan la Madre Tierra acá en el norte del Cauca?
A mí me parece también un proceso muy muy, muy justo, digamos, de mucha dignidad, y que sería bueno que se visibilice en todos los lugares que se puede, y que la sociedad, los ciudadanos, la comunidad, todo el mundo conozca ese proceso, por las características que estamos viviendo esta situación en los países y en el mundo. Digamos, hay una crisis económica mundial, eso se siente, hay pedidos de reformas laborales, que eso significa mayor explotación para los que tenemos que trabajar. Entonces, ahí quizás en estos procesos, así, yo le diría como más libertarios, es donde creo que hay una salida para todos.
Sí. Bueno, compañero Minguero de la Comunicación, muchas gracias por su reporte y un fuerte abrazo.
No, gracias a ustedes, un abrazo también.
Madre Tierra no es libre para la vida, lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella. Y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Seguimos en Minga por la libertad de la Madre Tierra.
Ole, ve, ¿y cómo va la liberación de la Madre Tierra?
Venga, le cuento, pues.
Reporte de los puntos de liberación. Vamos en Minga por la libertad de la Madre Tierra.
Hay un joven minguero, de comunicación, liberador de la Madre Tierra, que desde uno de los puntos de liberación en Corinto, pues nos tiene un reporte una experiencia vivida y un sentimiento de cuál es el lo que uno en otras partes llama el plan de vida o su propio proyecto de vida en lo personal, qué es lo que uno sueña en relación con la Madre Tierra, por qué y para qué se libera la Madre Tierra. Este es el reporte que nos llega desde un punto de liberación.
¿Qué te motiva a ti seguir en este proceso de liberación?
Lo que más me motiva a mí es cómo, o sea, nosotros vemos el día a día de la Madre Tierra que se deteriora cada día. Y pues siento que hay la necesidad de que, bueno, la tierra sea liberada, y más que todo de los cultivos que precisamente no nos hacen bien a nosotros, no solamente sino a la Madre Tierra. Por ejemplo, digamos que en vez de los cultivos que hoy están aquí, proporcionarles, digamos, para que están en la tierra, pues creo que no están haciendo lo que se necesita, ¿no? Entonces, pues eso es el motivo que pues, hoy me trae aquí, a que esto vuelva otra vez, que las reservas de agua vuelvan otra vez a crecer, que bueno, que los animalitos vuelvan otra vez a su retorno, pues porque estaban desplazados sinceramente. Y que pues las familias, bueno, se beneficien de esto, porque pues hay la necesidad, ¿no?, de tierra. Entonces pues pienso que ese es mi motivo por estar aquí en esta lucha.
Bueno, la posición que tienen ustedes es no salir de estas tierras.
Ah, sí, ya eso está claro, ya. Bueno, está definido del todo. Pues estamos, como le dice, hasta que se apague el sol, estaremos. Ya no, nadie nos mueve de acá, ya todos estamos con un pensamiento firme de que esto tiene que ser liberado. Y pues esa es nuestra posición.
El sueño que tú tienes de las tierras liberadas, ¿cuál es? Cuando estas tierras sean liberadas, ¿cuál es tu sueño?
Bueno, mi sueño, primero que más que todo, que se creen como, digamos, universidades donde nosotros podamos aprender nuestra cosmovisión, o sea, el modo de ver nuestro entorno, o sea, como nuestros ancestros vivían tiempo, cómo leían, por medio de un tejido, ¿sí me entiendes? O sea, que volvamos al tiempo de antes, que nosotros vivíamos o sea, nos dedicamos a lo bueno, ¿sí me entiendes?
Sí, a vivir a lo sabroso.
Y entonces, pues, me siento, pues, o sea, ese es mi sueño, de que, pues, todas las comunidades trabajemos unidos y empecemos a compartir lo que nuestros ancestros soñaban, que liberar la tierra y estar allí compartiendo, bebiendo, tejiendo, comiendo, como se dice, a lo bien, ¿sí? Mascando coca. Eso es mi sueño, de estar todos unidos y con autonomía, y que pues nadie ni los de afuera nos vengan a decir que...
Bueno, un mensaje para que la gente siga llegando, para que se enamore, para que conozca este proceso.
No, pues el mensaje que les daría a todas las comunidades y territorios diferentes partes, pues que se motiven a la liberación de la Madre Tierra, que tiene un solo sentido, no es como lo muestran por allá los medios de comunicación, que dice que nosotros somos robatierra, que esto y lo otro. Pues esto es algo que debemos pensarlo con el corazón y empezar a ver que la necesidad no es tanto de nosotros sino de la tierra, porque pues de ella venimos. Entonces pues hay la necesidad, entonces por eso los invito a que pues hagamos parte de esto que es tan bonito, que es la comunidad, la unidad, la autonomía.
Nuestra Madre Tierra no es libre para la vida, lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella. Y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Seguimos en Minga por la libertad de la Madre Tierra.
Bueno, Hugo, este joven, bastante joven, de la comunidad de Corinto, un liberador de la Madre Tierra, un minguero de comunicación. pues la tiene bastante clara, ¿no? ¿Hacia dónde va la liberación de la Madre Tierra? ¿Para qué liberar la Madre Tierra?
Sí, compañero, pues ahí el joven está muy atento a la liberación de la Madre Tierra, también la comunidad y los jóvenes también, los niños también estamos ahí, como decimos, en pie de lucha, también estamos fortaleciendo y nosotros también ahí seguimos cada día más unidos.
A veces se considera que la liberación de la Madre Tierra es solo como obtener un pedazo de tierra para que una familia se reubique. Eso es liberación de la Madre Tierra, por supuesto, porque en la medida que las familias se reubiquen en territorios de la parte plana, pues en la parte alta va a poder seguir creciendo el monte y cultivándose el agua y el aire. También la liberación de la Madre Tierra es el retorno de los animales, porque hoy en día han sido desplazados por la actividad agrícola a gran escala, especialmente en la parte plana de la caña. Muchos animales fueron, unos ya extinguidos, otros desplazados. Y la liberación de la Madre Tierra también es para estos animales, para que puedan volver a brotar de la Madre Tierra, para que salgan de sus escondites y vuelvan a aparecer, porque ya hay pruebas en muchos pueblos indígenas de que los animales se esconden cuando hay peligro, se esconden por muchos años y que después vuelven a aparecer. Y de ese modo entonces vuelve a resurgir o vuelve a equilibrarse la Madre Tierra. Eso es como una de las, como de los anhelos, de los sueños de la liberación de la Madre Tierra, que los animales puedan volver a existir con las distintas especies de plantas también que han desaparecido, para que resurja el equilibrio, para nuevamente volver al equilibrio y entonces que la vida pueda ser sabrosa, una vida agradable, vivir a lo bueno, pero no solamente como seres humanos, sino con todo lo que existe, plantas, animales, las piedritas o lo que en general llaman los minerales y también los espíritus de la Madre Tierra que están por todas partes, por ahí aleteando y ayudando a sostener esto que llamamos vida. Bueno, muy bien, así es que entonces el compañero joven liberador de Corinto la tiene muy clara y no solo es la claridad de la palabra hablada, sino también la claridad de la acción para liberar la Madre Tierra. Así es como entonces damos la bienvenida al grupo Campo y Sabor nuevamente. Este es un grupo conformado por indígenas, por campesinos, por afrodescendientes del norte del Cauca y del Valle, que le canta a la Madre Tierra, a sus productos. Ahora nos vamos con una salsa, en este caso la salsa de tomate, porque han compuesto una canción que se llama así, El Tomate, Campo y Sabor.
No hay nada mejor que la de tomate. Es hortaliza tan reconocida, se tomó las mesas de los restaurantes. Luego la música invadió cuando el sol la degustó tanto, que salsa se volvió todo, el mundo la bailó. Los botánicos lo nombran Lico Persico Nesculentum. Dicen que es un fruto azteca, sabroso a todo momento. Si el tomate se asocia con el huevo, no se encuentra un mejor desayuno. O lo quiere volver empalagado, verá como el tomate no hay ninguno. Tomate, 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 tomate. No cambio el tomate, nacido en esta tierra de gusto sin par. Como ya dije, da la mejor salsa, tanto pa' comer como pa' bailar. Tomate, 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 tomate. honor de este rojo amigo, tómate un trago conmigo, en honor de este rojo amigo. Tómate, 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 tómate.
Teníamos al grupo Campo y Sabor con la canción El Tomate, así como le cantan al tomate, como le cantan a los frijoles, escuchábamos hace rato, también le cantan a la racacha, al plátano, la rascadera, el maíz, el bore, bueno, una cantidad de productos. Y la última producción que han sacado, que esperamos tener en próximos programas de Vamos al Corte, es una canción a las frutas. Campo y Sabor, un grupo extraordinario que acompaña el caminar de los pueblos en el norte del Cauca. Les contamos al principio que han sido asesinados dos comuneros del pueblo Aguá, en el departamento de Nariño. La organización indígena, una de las organizaciones indígenas del pueblo Aguá en Nariño, ha sacado un comunicado donde relata lo acontecido. Dice que el pasado lunes 16 de octubre de 2017 fueron asesinados dos indígenas Aguá en inmediaciones del kilómetro 85, sector ubicado sobre la carretera que de Tumaco conduce a la ciudad de Pasto. Un acto más de violencia que acelera el exterminio físico, cultural y espiritual del pueblo Aguá, así como lo ha dicho la Corte Constitucional en el auto 004 del 2009, donde dice que además hay otros 33 pueblos indígenas en riesgo de desaparición. Dice el comunicado de la organización UNIPA que, siendo las 7:30 de la mañana, Alirio Taikus Zavala, en compañía de su hijo Giovanni Zavala Quistial, fueron asesinados por dos hombres que se movilizaban en un carro, los cuales, al percatarse de la presencia de los dos indígenas, se bajaron del carro y, sin mediar palabras, dispararon ráfagas con fusil que cargaban y acabaron con la vida de Alirio y Giovanni de manera inmediata. Si bien este hecho de violencia, dice el comunicado, se desarrolló el pasado puente festivo, el exterminio de esta familia Aguá se viene presentando desde hace un año, porque el pasado 22 de octubre de 2016 fueron asesinados dos integrantes más de esa misma familia. Ese día silenciaron la vida de Lorena Zavala Quistial y de Richard Zavala Quistial, hijos también de Atilio Taikus, que fue asesinado hace 3 días. Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Guayacana, y también fueron perpetrados con impactos de bala. Lorena Zavala Quistial dejó 3 hijos, los cuales quedaron bajo el cuidado de Alirio Taikus, el que fue asesinado ahora poco, abuelo de estos niños que estaba cuidando, de su hija que había sido asesinada hace un año. Ellos quedan en total desamparo. Giovanni, que es hijo de Alirio, tenía 3 hijos, uno de 10 años, otro de 7 y el último de 4 años, además de su compañera. Como podemos ver, todos estos asesinatos generan una ruptura dentro del tejido social de la familia del pueblo Aguá y de nuestro pueblo. Y lo que en realidad nos preocupa, dice el comunicado, es que sigan acelerando el exterminio de todos los integrantes de la familia Taikus Zavala, sin que ningún ente estatal haga algo por detener esta matanza. Así que Esta es la denuncia, el comunicado de denuncia que saca la organización UNIPA del pueblo Aguán, el departamento de Nariño. Dicen finalmente, como UNIPA decimos basta ya. Exigimos a los grupos armados legales e ilegales que nos dejen vivir en paz dentro de nuestro territorio. También levantamos nuestras voces y bastones de mando en defensa de la vida y pervivencia del pueblo Incal Aguá, de las comunidades hermanas afrodescendientes y campesinas que habitamos estas tierras en Nariño, por lo cual el Consejo de Autoridades Indígenas Aguá UNIPA nos reuniremos en el Predio Verde, resguardo del Gran Sábalo, para analizar la crisis humanitaria que estamos viviendo dentro y alrededor de nuestro territorio ancestral. Instamos a las organizaciones sociales, sectores de la sociedad civil, a respaldar la lucha y movilización que venimos gestando el pueblo Aguá en defensa de la vida, la cultura y el territorio. No más exterminio del pueblo Aguá. Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas Aguá UNIPA. Así que en Nariño está bien delicada la situación. Delicada es una palabra muy, muy reducida para decir lo que está sucediendo. Es el exterminio, es el ataque de todo el Estado y de los grupos que colaboran al Estado para golpear a los pueblos con terror, con guerra, para desplazarlos, para apoderarse de sus territorios y ellos ir generando las riquezas, las ganancias, engordando los bolsillos de unos pocos. Seguiremos atentos entonces a todo lo que viene ocurriendo en el departamento de Nariño. De este modo, como proceso de liberación del norte del Cauca, se envía un abrazo, un saludo de solidaridad al pueblo Aguá, a las familias de Giovanni, de su papá Alirio y también de su hermana Lorena, asesinados, una familia que viene siendo perseguida por los grupos que caminan paralelamente al Estado. Mientras el Estado mata a unos, los grupos que caminan paralelamente al Estado matan a otros, y así se logra el exterminio de los pueblos y los golpes duros contra las comunidades que defienden, que luchan por sus derechos y que resisten en defensa de la madre tierra. Bueno, también les contamos, como decíamos al principio, que ha iniciado una jornada de movilización de varios sectores en el país. Entre ellos están los que se movilizan a partir de hoy frente al Ministerio de Agricultura. Están el Coordinador Nacional Agrario, el Congreso de los Pueblos, el Proceso de Comunidades Negras, Poder Unidad Popular Petrolero, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca también están movilizados, el Movimiento Ríos Vivos, el Comité de Interlocución del Sur de Bolívar, del Centro y Sur del Cesar. Han empezado su movilización a la que han llamado Jornada de Indignación. Nos tomamos el Ministerio de Agricultura porque nos están matando. Y en el comunicado que han sacado dicen que a pesar de los acuerdos de La Habana y los acuerdos del Teatro Colón, el cese bilateral del fuego entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional y de un supuesto avance de la paz y la democracia, las agresiones contra la población civil, los líderes sociales y las comunidades humildes de Colombia se incrementan. El silencio de los medios masivos y el cinismo de las fuerzas militares, el cinismo del Ministerio de Defensa y de los organismos de control, justifican con su actitud y sus declaraciones la muerte, la criminalización, la judicialización de la protesta social y ocultan el avance del paramilitarismo en el país. En lo que va corrido del 2017, las agresiones al movimiento social y popular van en aumento, además de los atentados, amenazas, desplazamiento forzado y desapariciones. Han asesinado, dicen que los asesinatos suman 83 líderes y lideresas sociales en todo el territorio nacional, destacándose el suroccidente del país, como hemos comentado en este programa. Y los departamentos del Cauca, Antioquia y Cesar es donde la violencia y la connivencia, o sea, la relación entre las autoridades estatales con los grupos paramilitares es evidente. En el caso reciente de la masacre de Tumaco, está la persecución que han tenido estas comunidades, el asesinato del compañero Jair, en el departamento del Cauca la represión contra la gente que se moviliza y defiende la madre tierra, como el caso de la compañera Efigenia Vázquez del pueblo Coconuco. Y a pesar de las denuncias no se ve ninguno resultado ni ninguna protección por el Estado, que su obligación es proteger a la población. Sin embargo, el Estado es el perseguidor de las comunidades. Y entonces, por lo anterior, las comunidades y organizaciones que hemos mencionado al principio han entrado en movilización y tienen las siguientes exigencias. Son 7 exigencias, vamos a darlas a conocer. El cumplimiento de los acuerdos derivados de las movilizaciones regionales y sectoriales que firmaron con el gobierno nacional y el movimiento social en la cumbre agraria, campesina, étnica y popular. Incumplidos. Segundo, la implementación de los acuerdos firmados con las insurgencias aplicables a la población civil y a las comunidades en sus territorios. Respeten a las comunidades y a sus territorios. Ya está firmado en los acuerdos. Tercero, dar inicio al trámite de derechos que reconoce al campesinado como sujeto político de derechos y de los territorios campesinos agroalimentarios como una forma de ordenamiento territorial alternativo. El campesinado también tiene derechos, están reclamando en esta movilización. Cuarto, garantizar espacios y dinámicas de participación del movimiento social y la integridad física de sus líderes en la mesa de negociaciones establecida entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, respetar al movimiento social independientemente del gobierno y de la guerrilla, en este caso el ELN. Ellos son unos, la población civil y los movimientos son otros. Quinto, detener de inmediato las agresiones al movimiento social y a cada una de sus expresiones territoriales y sectoriales. Sexto, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría desarrollar investigaciones contundentes que permitan castigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de las agresiones denunciadas, convirtiéndose en acciones preventivas. Bueno, difícil esta exigencia porque la Fiscalía, pues, ¿qué se puede, como dice el comunicado de la liberación de la Madre Tierra, qué se puede esperar de Néstor Humberto? Es bastante pajudo el hombre, ellos se cobijan con la misma cobija. Séptimo, al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección desarrollar en implementar medidas integrales, tanto individuales como colectivas, con el ánimo de prevenir atentados contra los integrantes de nuestros procesos organizativos. Es el comunicado que saca, pues, la movilización que ha empezado hoy. Recordamos quiénes son: Coordinador Nacional Agrario, Congreso de los Pueblos, Proceso de Comunidades Negras, Poder y Unidad Popular Petrolero, Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, Movimiento Ríos Vivos y Comité de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar. Están movilizados desde esta mañana, hoy, en el Ministerio de Agricultura. Y es el comunicado que hemos dado a conocer aquí en Vamos al Corte. Sabemos entonces que desde el 30 de octubre vendrá la movilización en el departamento del Cauca del movimiento indígena. Y también entonces estaremos dando a conocer, por supuesto, los motivos, el sentido, el carácter que tiene esta movilización, porque tienen también que ver con las poblaciones, con los territorios y con las estrategias que tienen los distintos movimientos para reclamar sus derechos y para plantarse ante el Estado. Ya veremos entonces cómo avanzan las distintas movilizaciones. Bueno, Hugo y oyentes de Vamos al Corte, les contamos que así como en el norte del Cauca hay una resistencia que libera a la madre tierra de un basurero que es municipal o que fue municipal de Santander de Quilichao, que pretendía ser un basurero regional del norte del Cauca, la comunidad de Quitapereza logró detener ese basurero. Se valió de una herramienta jurídica, como es una tutela, que dio como resultado que las comunidades deben ser consultadas si se quiere continuar con ese basurero y si quiere ampliarse como basurero regional. En Quitapereza, el municipio de Santander llevaba las basuras, las depositaba allí en un lugar que es reserva de la madre tierra, donde vivían muchas familias que eran afectadas permanentemente por distintos animales que causaban enfermedades. La comunidad logró detener esto. También en el sur de Bogotá hay una comunidad que le toca soportar 6.000 o 7.000 toneladas diarias de basura que se generan en Bogotá. Se van a depositar allí al relleno de Doña Juana, le llaman. Y le llaman un relleno sanitario, además. O sea, como sanitario es como decir que es bueno, que es saludable. Sin embargo, las comunidades que habitan ese sector se cansaron, se movilizaron y dicen ni una bolsa más, ni una chuspa más en el relleno de Doña Juana, porque nos está matando a las comunidades que vivimos aquí. Hay una compañera minguera de comunicación de Bogotá que conoce los dos lugares, la lucha de Doña Juana o la lucha contra ese relleno entre comillas sanitario de Doña Juana donde depositan basura, y la lucha de la comunidad de Quitapereza en el norte del Cauca, que resistió y ganó la pelea al depósito de basuras allí en la comunidad de Quitapereza. Escuchemos qué nos cuenta la compañera, cómo ve estas dos luchas, el sentido que tiene la liberación de la madre tierra en el norte del Cauca a partir de resistir este basurero y cómo ve la lucha de la comunidad de Quitapereza.
No, pues yo cuando ando acá por Quitapereza veo estas tierras tan bonitas y digo, si ellos no hubieran dado esta lucha que dieron, seguro estaría en este momento lleno de basura, no habría, digamos, los cultivos que hay. Por ejemplo, es muy triste cuando uno ve allá en Doña Juana, o sea, son 500 hectáreas que tiene el basurero Doña Juana, y le entran 6.000 toneladas de basura diario, o sea, de más de 9 millones de personas que están echando constantemente, bueno, toda su basura. Entonces, digamos que me da mucha alegría que acá se haya frenado este basurero, ¿no? Y que igual siguen en la lucha porque ya sea un cierre definitivo, ¿no? Entonces, digamos que aquí me cuentan la comunidad de Quitapereza que hace unos, bueno, cuando estaba el basurero, ellos no podían comer sin que llegaran las moscas, o sea, como que tenían que estar con una mano con la cuchara y con la otra espantando las moscas. Entonces yo digo que eso es lo que está viviendo la comunidad en Bogotá, o sea, ya se sube el calor, bueno, aumenta la temperatura y las moscas llegan, pero es impresionante, las ratas, y la solución que dan es fumigarlos. ¿Y con qué? Con un montón de venenos. Entonces es una situación bien fuerte allá que tiene que soportar precisamente lo que tú decías, la gente que no tiene los recursos económicos, o sea, justo lo hacen en una zona estratégica donde sucede esto, ¿no? Y ahorita la problemática ya se ha agravado porque el alcalde dice que ese basurero puede funcionar hasta el 2070. Entonces yo me imagino echando basura hasta el 2070 con este nivel de consumo que tenemos, eso va a ser una catástrofe pues social y ambiental muy grande. O sea, como que ya la vida no va a estar ahí, mejor dicho.
Ah, bueno.
Entonces, bueno, eso.
Sí, y pues lo que usted destaca es lo que reconoce acá la liberación de la madre tierra desde el norte del Cauca, que es una lucha valerosa la que está haciendo la comunidad de Quitapereza, y haber logrado frenar ese monstruo de la basura, que pretendía pues arrojar basuras de los municipios del norte del Cauca. O sea, no es cualquier pelea la que ha ganado, es una gran pelea contra un gran monstruo. Y una comunidad pequeña, a veces no con el respaldo suficiente de su autoridad, pero la comunidad, como pues con mucho valor,
logró frenar un proyecto de esos.
Sí, en serio que yo creo que la comunidad de Quitapereza es un ejemplo para toda la gente que está viviendo ahorita, digamos, alrededor de los rellenos sanitarios o de los basureros a cielo abierto, porque finalmente dicen que es un relleno sanitario, pero ni siquiera entierran la basura, no ponen los materiales adecuados, bueno, etcétera. Entonces yo creo que la comunidad de Quitapereza es precisamente eso, un ejemplo de lo que deben hacer todas las comunidades, y eso también está pasando en Doña Juana, y es que la gente ya se cansó y la gente va a pararse frente a las puertas del basurero a no dejar entrar ni una bolsa más de basura hasta que les arreglen la situación. Entonces yo pienso que es como un camino de esperanza que tiene pues todo el pueblo colombiano de que sí se puede frenar y que debemos cambiar también nuestros hábitos de consumo, y no sé, deben haber unas tecnologías que sirvan para tratar las basuras, porque no podemos seguir así. Entonces sí es como una esperanza, y la gente pues en Quitapereza está convencida de que ya no quieren más basura y que quieren es cultivar su tierra.
Usted también participó en el aniversario que se hizo el 12 de octubre, el primer año de la liberación de la Madre Tierra, desde que entró la comunidad de Vista Hermosa, allí en el resguardo de López Adentro, entró a una hacienda que llama así, Vista Hermosa y San Luis Abajo. ¿Qué tal la celebración, la conmemoración ese día?
No, pues es muy buena su conmemoración, porque precisamente se hace en la mañana con un corte de caña, ¿no? Entonces es como una celebración en lucha, yo la veo, ¿no? Y ya por la, pues ya después en una asamblea como hablando de lo que viene ahorita para la liberación, y pues ya lo último, pues lo que es el baile, la chicha, el chirro, todo esto. Entonces pues no sé, yo le doy un saludo muy grande a la comunidad Vista Hermosa también, porque pues es un primer año pues muy importante, ¿no? Que han logrado bastante, y pues mucha fuerza, y que sigan como en ese camino.
Así que ahora ya conoció todos los puntos de liberación.
No, todavía me faltan algunos, me falta ir a la Albania, y creo que de resto sí.
Le queda uno. Entonces la próxima vida, ¿no?
Eso de una.
Porque la Minga de Comunicación en diciembre va a hacer su graduación, ¿no? De la primera promoción de mingueros y mingueras de comunicación. Por ahí también la esperamos.
Ah, claro que sí, por ahí estaré.
Bueno, nos seguimos viendo.
Listo, un saludo y muchas gracias.
Bueno, gracias, un abrazo.
Bueno.
Ahora estamos en comunicación con un compañero, también minguero de la comunicación de la liberación del norte del Cauca, que hace una semana participó en un encuentro del Cabildo Universitario de la Universidad del Cauca en Popayán. Fueron representando a la liberación de la madre tierra del norte del Cauca, dos compañeros, un compañero y una compañera, y aquí tenemos a este minguero que nos va a contar cómo les fue por esos lados. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a nuestros compañeros liberadores y liberadores. Creo que contarle, ¿no? Hemos invitado también a la junta que hace cada año la comunidad estudiantil de la Universidad del Cauca, más exactamente pues en Popayán, ¿no? Que ya hace 2 años también hemos tenido la oportunidad de estar allá compartiendo lo que viene siendo el proceso de liberación. Creo que hubo muy buena participación. Las comunidades estudiantiles que vienen en diferentes partes del occidente colombiano, de Pasto, del Cauca, de Cali, bueno, en fin, son comunidades indígenas que pues, han llegado a las universidades y pues nos han venido invitando como para que mostremos también un panorama de cómo está el proceso de liberación de la madre tierra. Bueno, en ese sentido, pues creo que compartimos más de una hora con ellos, contándoles todo lo que ha ido sucediendo en ese proceso de liberación, ¿no? Recordándoles que ya Corintios del 14, del 16 de diciembre del 2014, pues viene haciendo ese proceso, contándoles tanto como lo que había pasado, digamos, en esta comunidad, pues había nacido, o sea, desde las comunidades de base, ¿no? O sea, mirando como esas posibilidades, que a veces no solamente cuando le recuerdo el cabildo, bueno, porque hay una persona al frente es que se hace este proceso, ¿no? Creo que como aclarando esas cosas también, ¿no? Porque ya sale esa pregunta, ¿no? De que, digamos, quiénes habían convocado esa liberación, cómo había nacido, pues, o sea, creo que eso es una larga historia, creo que logramos contar en primer lugar que. En primer lugar, lo que se hizo Corinto, ¿no? O sea, uh-huh. Corinto lo que hizo es en una asamblea del Cachaguana, que tomó esa determinación. Creo que el gobernador de ese entonces lo decía, ¿no? Que es una decisión de la comunidad y creo que la decisión de la comunidad, en la que sea, se respeta, ¿no? Y de hecho, pues eso es lo que se ha venido como, bueno, se ha venido como recorriendo esa palabra en todas esas universidades, no solamente hoy, sino que también en diferentes espacios que hemos venido haciendo. Entonces, hacíamos entender eso, ¿no? O sea, que, pues, como, o sea, hoy en día, pues, no debemos ser como que alguien nos debe cabreciado, ¿no? Y el cabildo dice tal cosa, hacemos, ¿no? Creo que esta decisión, pues, lo que se ha venido haciendo en el norte del Cauca con todo este proceso de liberación, es autónomamente lo que ha hecho la comunidad. Y así la gente, pues, que se pasa con su palo y su asadón diario ahí en las fincas, ¿no? Y en sus fincas también, en sus parcelas, ¿no? Entonces, creo que son personas que a veces no están tan contaminadas de la institucionalidad, y eso hace que, digamos, la liberación pues sea más fuerte, ¿no? Entonces, hemos venido como trabajando esa parte, y eso se le contaba a la comunidad estudiantil, ¿no? Hay gente que conoce, pues acá hay varios puntos, como es el de Quita Teresa, como es el de la Albania en López Adentro, también como el de Hermosa, Corinto y aquí el Emperatriz. Creo que hay gente que desconoce que hay diferentes puntos, y pues como a veces se habla del proceso de liberación en el norte del Cauca, pues entonces piensa que son los puntos, pero en realidad son puntos, y también aclarábamos como esa parte ahí a la comunidad.
Sí, una de las comunidades como que más respalda y hace más presencia en acompañamientos temporales a la liberación de la madre tierra del norte del Cauca es la comunidad estudiantil, los universitarios, las universitarias de distintas partes de Colombia, también de la Universidad del Cauca. Es una fuerza muy grande que tiene la liberación de la madre tierra, y se siente también cuando permanentemente están invitando estos eventos, ¿no?
Sí, se siente, creo que así sí es como la visibilidad que se ha logrado, digamos, aquí en el norte del Cauca. De pronto mucha gente piensa, no, pues la liberación, ellos están ahí, pero de verdad hay mucho respaldo. O sea, uno ve como esa necesidad de entender qué es lo que está pasando, digamos, en las universidades, ¿no? No solamente en la Universidad del Cauca, también con los estudiantes del... Creo que no solamente estuve yo nomás como liberador o como medio de comunicación, sino que pues, me arrastré todo lo que ha sido los estudiantes de comunicación propio de la Universidad de ahí, ¿no? Porque, digamos, allá se ha venido hablando también de este proceso, y que liberar la tierra pues no significa solamente la tierra, ¿no? Porque hay que liberarla prácticamente de todo, ¿no? De todo, incluso de la educación que estamos llevando. A pesar de que hablamos de educación propia, incluso nosotros hacemos mucho énfasis de eso, ¿no? O sea, hay que liberarnos de muchas cosas, y empezando por liberar la tierra, ¿no? O sea, y ahí adelante pues hay que seguir liberando, yo no sé, el pensamiento, nuestra lengua, nuestras ideas, creo que hay que ir liberándolas, y creo que eso se hizo énfasis, ¿no? Entonces creo que es muy valioso como esta parte de las universidades, pues ya hemos visto, ¿no? En las redes de comunicaciones, en las cortes y siembras que ha venido llegando el proceso de liberación, pues hemos visto mucha gente de las universidades, ¿no? Gente que viene de Bogotá, Medellín, del Tolima, aquí del valle. O sea, creo que es una, o sea, hasta ahorita creo que con este proceso de migración se ha logrado dar mucha visibilidad hacia afuera también, ¿no? No solamente, o sea, de las universidades de acá, creo que hemos visto gente de Francia, bueno, de otros países, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata, y ojalá que podamos seguir como haciendo esa visibilización, no solamente aquí en el Cauca, sino, digamos, en todo Colombia, y creo que poco a poco se está viendo como esos resultados, ¿no? Y que de eso se trata. Entonces, eso hemos venido haciendo, también hemos estado como analizando un poquito sobre el proceso de liberación que están llevando los compañeros de Coconuco, ¿no? Entonces también se hacía eso, y también se hizo la visita ya en la comunidad donde la gente está liberando, ¿no? Pero también es mirar como qué está haciendo la gente, también es como rechazando esas cosas que pasan, como ejemplo el asesinato por parte de la policía de la compañera comunicadora indígena. Entonces hemos venido como analizando eso, o sea, le hemos dicho a la gente que no se extrañe mucho, pues nos duele mucho la muerte, pero no se extrañe mucho porque, o sea, eso ha venido pasando. Creo que aquí en el norte del Cauca, pues sabemos, ¿no? Hay varios asesinados por la policía, o sea, la policía está asesinando prácticamente a la gente liberadora. Y creo que se ha visto que hoy en día no solamente pues es la guerrilla que está asesinando a los liberadores, ¿no? Prácticamente ya es la misma fuerza pública que hace masacre, como lo dicen en Tumaco, ¿no? Entonces, todas esas cosas hemos venido analizándola, y como comunicación propia hemos venido también contrarrestándola, ¿no? Porque sabemos que existe un medio como Radio Super Propaganda, parece que fuera la única fuente de la policía, donde acusa a la comunidad de Aguastillas, ¿no? O sea, que un juez Trump prácticamente pasa a ser un artefacto muy peligroso para ellos. Un video que muestra un juez Trump sustentando que es un artefacto súper peligroso, ¿no? En cambio, ellos utilizan balas, utilizan recalcados, que sí es peligroso, y otros elementos, como tapabombas, pero, o sea, obviamente a ellos no les interesa mostrar eso, ¿no? Entonces, hay que como ir contrarrestando también esa información, y pues en gran parte lo hemos también venido trabajando, y también hemos venido haciendo énfasis para que la comunidad se entere, bueno, de todo lo que está pasando, como es aquí en el Cauca, y más exactamente con este proceso de liberación.
Bueno, compañero Minguero, pues muchas gracias por el reporte, por la representación allá con los estudiantes de la Universidad del Cauca en acompañamiento de los estudiantes de comunicación de la UAIN. Muchas gracias por el reporte para Vamos al Corte.
Sí, muchas gracias a ustedes y a todos los liberadores y liberadoras de la Madre Tierra.
Invasores, sufrimos la persecución, nos despojaron de todo, obligando a emigrar, pero con la resistencia existimos hasta hoy, pero con la resistencia existimos hasta hoy, con el lema de un gran hombre, matan uno, nacen cien, con el lema de un gran hombre, matan uno, nacen cien. Pueden matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no. Pueden matar nuestro cuerpo, mas el espíritu no. Organizados, buscando la libertad, y solo así lograremos ver la nueva sociedad y un futuro para todos que no creen mi país, y un futuro para todos que no creen mi país, con el lema de un gran hombre, matan uno.
Bueno, son las 5 de la tarde, 47 minutos. A esta hora nos llega un sabrosísimo café con pan aquí al programa Vamos al Corte. Muchas gracias a las personas que han preparado esta sabrosura. Y con esta sabrosura saludamos al Festival de Cine del Distrito de Agua Blanca en Cali, que esta semana realiza su novena versión. Ya son 9 años de terquedad, de trabajo, de lucha, de insistencia, de gestión para sacar adelante este maravilloso festival, donde también han invitado al proceso de liberación de la Madre Tierra a contar su experiencia de minga de comunicación el día martes, y el día de hoy también a presentar también la lucha de las mujeres indígenas por la liberación de la Madre Tierra, otro feminismo también que está en marcha, que está luchando. Saludamos al compañero Sebastián a esta hora, que hace parte de la organización. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio, y pues saludos a todas las personas que sintonizan. Ahora vamos al corte. Así es, pues estamos ahorita camellándole al festival. Justo ahorita estamos en un taller de reportería en el barrio de Cepaz, preparándonos ya para el segundo encuentro de feminismos comunitarios, donde va a estar presente también una compañera de la liberación.
Bueno, ¿cómo ha salido esta versión del FESDA, del Festival de Cine?
¿Cómo ha salido?
Sí, ¿cómo ha salido hasta lo que va en este momento?
Va bien, va muy bien. Se pensó desde un principio que la idea era estar trabajando con los distintos territorios que están ahorita en resistencia en nuestra ciudad. Pues estamos camellando en distintos barrios. Ahorita estamos en el barrio de Cepaz, ayer estuvimos en el barrio de Charco Azul, acompañando un poco esos distintos procesos de resistencia que están haciendo así y los compañeros en los distintos barrios. Hemos tenido ya varias proyecciones, nos ha ido muy bien. Estamos ahorita en talleres de reportería, estamos ahorita en talleres de creación de historias, talleres de animación, de fotografía. Entonces ha estado bien chévere el compartir y el caminar ahí con las compañeras y los compañeros de los distintos barrios donde estamos trabajando ahora.
Sí, ya son 9 años de terquedad y de lucha para mantener este festival, ¿no?
Sí, 9 años que no pasan en vano, que cada vez, digamos, se consolida más el proceso, que no deja de ser difícil. Claro, pues el tema de la gestión siempre es complicado, siempre mantener el tema de la independencia frente a los distintos modelos de creación de contenidos y de, digamos, los medios hegemónicos es difícil, pero sigue la resistencia ahí desde la comunicación, sigue la resistencia desde las historias propias, desde el narrarnos a nosotros mismos, y seguimos cercamente, seguimos resistiendo, seguimos caminando con gente como ustedes, claramente, a la que agradecemos mucho el caminar conjunto allí.
Y también la importancia de destacar los contenidos, como los videos, como lo entendemos acá en general, el cine que se hace, los videos que se hacen, los documentales que se hacen, que no son de cualquier temática, sino que también responden a sentires, a anhelos, a sueños, a luchas de comunidades de base.
Sí, claro, pues precisamente el cine comunitario, una de las cosas que defiende es destacar aquellos territorios que han sido marginalizados, que han sido mal representados, que han sido estigmatizados, que han sido criminalizados, y es buscar las historias que se cuentan desde ellos mismos, ¿no? Un poco para resistir a esas distintas dinámicas de comunicación hegemónica que quiere apropiarse de esos territorios para crear enemigos, ¿no? Para crear falsos estigmas y hacerle juego muchas veces al poder.
Sí, como siempre pasa, que hay gente que a la hora de tomar partido busca su propia seguridad y se ubica y se instala y se agarra de los de arriba. Pero hay mucha otra gente también que se pone en su propio lugar, que es estando abajo con las comunidades que luchan, que resisten. Pues Sebastián, muchas gracias por este reporte para Vamos al Corte, hoy transmitiendo desde Radio Payumat, acá en el norte del Cauca. Deseamos que toda la semana les vaya muy bien, que sea muy exitoso este novena versión del Festival de Cine del Distrito de Agua Blanca en Cali.
Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por el saludo. De nuevo, si alguien se pasa por Cali, estaremos por acá y nos gustaría mucho que nos acompañaran. Saludos a toda la gente del norte del Cauca y seguimos yendo al Corte.
Bueno, muchas gracias, así es, quedamos en Vamos al Corte.
Gracias, Mauricio.
Bueno, el Festival de Cine del Distrito de Agua Blanca, una gran actividad valiosa por el esfuerzo, por la gestión y en gran medida por la autogestión, mostrando cómo el cine, el video, también narra, cuenta las luchas de las comunidades de base. Por allí hemos estado entonces también la liberación de la Madre Tierra. Y hoy también va a participar Comunidad Liberadora en ese lugar. Hace unos días Hugo y oyentes de Vamos al Corte, estuvo por acá Gustavo Esteva, un mexicano, profesor, aunque tal vez no le guste mucho ese nombre, ese título de profesor, que ha venido desde hace varios años buscando no una educación alternativa, sino buscándole alternativas a la educación, porque él plantea pues que ese modelo educativo que tenemos en el mundo no sirve para un carajo, que hay que buscar otros modos que no se llaman educación, él los llama aprender, otros modos de aprender. Y entre las cosas que nos cuenta en esta conversa que tuvimos para Vamos al Corte, nos dice: es hora de dejar de mirar para arriba, hay que mirar ahora hacia abajo. O sea, ya el Estado no va a resolver, las comunidades mismas con su fuerza y con su lucha serán las que resuelven. Pero vamos a conversar entonces con Gustavo Esteva. La tierra, muchos títulos y honores más, pero resumamos allí. Un comunero, diríamos, acá en el pueblo Nasa. Usted habla, entre las muchas cosas de las que habla, de que no hay que hacer una educación alternativa, sino que hay que crear alternativas a la educación. ¿Por qué usted habla de esa manera así radical?
Aunque los educadores nos han educado en la idea que la educación es tan vieja como los cerros, en realidad nació con el capitalismo y para el mismo propósito: controlar y dominar a la gente. La educación es un instrumento violento de control y de dominación. Por eso, en lugar de la palabra educación, que nos subordina a alguien que nos eduque, nosotros usamos el verbo aprender, en que nadie aprende por mí. Se trata de recuperar nuestra agencia y aprender en libertad. Eso es lo que estamos tratando de hacer. No buscar una buena educación, porque no la hay. Toda la educación implica imponer la voluntad de unos sobre otros, sino aprender libremente, en comunidad, junto con otras y otros que quieran también aprender en libertad.
En ese caso, la escuela como la conocemos, ¿usted la dejaría de lado?
Sí, en realidad el problema es sobre todo la escala de la escuela, y la pregunta central que tenemos que hacernos es: ¿por qué una sociedad quiere enseñarle a todos los miembros de esa sociedad la misma cosa? ¿Para qué? ¿Qué cosa se busca con eso? Y cuando uno le rasca esa pregunta, encuentra que la respuesta es para controlar y dominar a todos los miembros. ¿Por qué tiene que tener el mismo currículo, exactamente el mismo hoy? Una persona aquí en Corinto y en la Ciudad de México y en Nueva York. ¿Por qué el mismo? ¿Qué locura es esa? ¿Por qué imponerle a todos los niños y niñas del mundo el mismo tipo de enseñanza cuando queremos y debemos aprender cosas distintas en cada lugar? Es eso lo contra lo que estamos luchando. Eso es la educación. El currículum que tienen hoy las escuelas primarias aquí en Corinto es el mismo que tenemos en la Ciudad de México o en una comunidad rara o en Nueva York. ¿Qué locura es esa? ¿Qué tontería? ¿Qué tontería infame?
Y en esa búsqueda de alternativas a la educación, ¿qué han creado?
Hemos creado muchas cosas como las unitierras, pero en realidad lo que hay ahorita es la multiplicación. La gente ya se dio cuenta de esto. La gente se está dando cuenta que la escuela no está preparando a la gente para la vida y el trabajo. Están haciendo mil cosas diferentes, recuperando muchas tradiciones, recuperando la antiquísima tradición del aprendiz. Si uno quiere aprender cualquier cosa que uno quiera, lo mejor es ir a aprender con alguien que lo hace y ser el aprendiz de esa persona que sabe. Y esto lo están haciendo, yo diría, puede que sea el movimiento más grande del mundo. No tiene nombre, no estamos unidos, pero somos todos que nos dimos cuenta y estamos aprendiendo fuera de la escuela lo que hace falta aprender.
Bueno, también usted habla, y lo ha dicho aquí en este encuentro en el Pílamo, donde hemos estado hoy, que pues ya no hay que mirar hacia arriba, ya no hay que esperar que el Estado nos venga y nos resuelva a su modo lo que nosotros queremos. O sea, el Estado no nos da lo que en Occidente llamarían felicidad, lo que en los pueblos indígenas dirían el buen vivir, o en Nasayuwe el wet-wet-hinden. No nos garantiza nada el Estado, o sea que ya no olvidémonos de eso, usted plantea, ¿no?
Así de simple, no podemos olvidarnos que ahí está para resistirlo, para oponernos a él, pero no poner nuestras esperanzas ahí. Ya sabemos que no ha cumplido, no está cumpliendo y no va a cumplir nadie, no importa quién esté allí. Entonces lo importante es no seguir mirando hacia arriba para esperar que de allí nos caiga algún beneficio, sino saber que la solución de cualquier problema que tengamos está entre nosotros, que nosotros podemos hacerlo, que el Estado es un aparato podrido de dominación y de control, no un mecanismo de transformación o de beneficios de cualquier tipo para la gente.
Y en ese sentido, el significado que tiene el hecho de que los pueblos indígenas de México, reunidos en el Congreso, decidieran tener una vocería y crear un consejo indígena de gobierno, una vocería para ese consejo.
Es un consejo indígena de gobierno, primero, que no sigue el procedimiento habitual, que siguen más bien los procedimientos tradicionales, ancestrales, de capacidad autónoma de gobierno, que nombra una vocera, muy importante que sea una mujer, y entran a participar en el circo electoral diciéndolo muy claramente: nos hemos metido a la fiesta de los ricos para echárselas a perder, para mostrar que es un circo, para hacer ver que no sirve, que ese no es un procedimiento de gobernarnos, y para que desde ahí podamos visibilizar los conflictos de los pueblos indios que están en el frente principal de batalla de la guerra actual que se libra contra todos nosotros.
Gustavo, muchas gracias. Y finalmente, ¿qué palabra ha quedado en su corazón después de venir a la comunidad donde está haciendo el proceso de liberación de la Madre Tierra?
Yo creo que es decir, me voy lleno de esperanzas, me voy lleno de entusiasmo, me llevo para contar en mis pueblos, en mis comunidades, la riqueza y la variedad de las luchas que aquí se hacen, la forma en que se están tejiendo aquí para esta liberación y cómo necesitamos tejernos más que nunca pueblos de aquí y pueblos de México para que nos articulemos juntos en la búsqueda de las verdaderas paces que nosotros podemos construir.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahí estaba Gustavo Esteva. Es hora de mirar hacia abajo, ya no mirar más hacia arriba. El Estado no cumple, no ha cumplido y no cumplirá. Experiencias que nos llegan desde otras tierras del mundo que también han recorrido largos caminos de lucha, de resistencia. En este caso de Gustavo Esteva acompañando con y aprendiendo sobre todo del pueblo zapatista o de la lucha zapatista. Así que buen mensaje que nos queda al final de Vamos al Corte para lo que viene, las jornadas de movilización. Por supuesto que hay que exigir al Estado, hay que tenerlo presente que ahí está, sabiendo que el Estado, así como hay 1200 acuerdos incumplidos, pues uno más, o dos más, o tres más, tampoco los va a cumplir. Llega la hora de mirar hacia abajo y entre todos y todas ver cómo resolvemos, qué nos inventamos para seguir viviendo sabroso en esta Madre Tierra. De este modo llegamos al final de Vamos al Corte. Este es el programa del proceso de liberación de la Madre Tierra desde el norte del Cauca. Agradecimientos a Radio Payumat y a Hugo aquí también por la presencia y la permanencia en el programa. Hugo, muchas gracias. Feliz tarde.
Bueno, sí, compañero, agradecemos a la comunidad que nos estuvo acompañando en este programa, en este espacio Vamos al Corte.
Y para toda la comunidad, la audiencia de Vamos al Corte el próximo jueves a las 4 de la tarde. Por ahí nos vemos en Vamos al Corte.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesca.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Na sahuel payumata, na sahuel huev ni yuwe.
HJZ88, transmitiendo desde Santander de Quilichao, emisora de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y el Pueblo Nasa de Colombia.
Sahuel payumata,
la voz del Pueblo Nasa.
Niños de Caloto con futuro. 2 de la tarde,
La memoria que me preste para ir imprimiendo un documento.
Tengo una. No, tengo la grabadora.
¿Pero no es de cable?
El problema es dónde está.
Es la que enchufa solita.
Sí. Ah, mira, está grabando yo. Donde no me digas.
¿Y cómo es? A ver si.